Al tratar el tema de la oración familiar, estamos conscientes de que en nuestros propios hogares hay muchas deficiencias en cuanto a la oración. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tratamos este tema probablemente nos sentimos culpables, especialmente los hombres. Yo sé que muchas de las damas se van a sentir culpables también, de que esta labor tan importante, esta actividad tan importante que es la oración familiar, se ha descuidado y se echa a un lado y no hay consistencia en llevarla a cabo. Entonces, no podemos solamente pasarle por encima a este tema sin pensar en ello, sin en una manera consciente nosotros analizar esto, de que es necesario y es importante dentro del hogar que hayan y existan oraciones entre los miembros de esa familia. Voy a explicar. Un hogar, no importa la estructura del hogar, idóneamente se compone de un hombre, una esposa, ¿verdad? Un esposo, una esposa. También tenemos los hijos. Y es probable que dentro de ese hogar hayan otros familiares viviendo, ¿verdad? Y estamos asumiendo que todos, si no todos, una gran mayoría de los que se congregan en ese lugar son creyentes. Lo que quiere decir que cuando todos estos creyentes se congregan en este lugar, ellos están básicamente, cuando se congregan en este lugar, ellos están básicamente intercediendo delante de Dios y poniendo delante de Dios todas sus peticiones. De manera que en el mes de la familia, que es el mes que estamos, nosotros deberíamos de considerar la práctica de volver a orar juntos o levantar el altar familiar que se ha caído. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas antes de comenzar. ¿Cuántos de los esposos que están acá oran con sus esposas? Si los hombres no oran con sus esposas, yo voy a preguntar, ¿cuántos de las esposas oran? ¿Cuántas de las esposas oran con sus esposos? Ya que los hombres no oran con sus esposas, ¿cuántas de las mujeres que están aquí toman a sus esposos y le dicen, mira, vamos a orar juntos, ven? Muy bien. No hay nada en la Biblia que diga, obviamente el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Pero no hay nadie en la Biblia que diga, en ese sentido, que si el hombre no ora, la mujer no tiene ninguna motivación, ningún derecho, ninguna ordenanza para tomar a este hombre y decir, vamos a orar juntos. Porque cuando la palabra de Dios habla de orar, si usted lee todos los versículos, lee primera Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Cuando el apóstol Pablo manda a hacer oración y orar, es un mandato a todos los creyentes, no es a un sexo determinado. Ahora bien, la otra pregunta sería, ¿cuántos de los padres que están aquí toman a sus hijos aparte y le dicen, vamos a orar? Amén por ello. ¿Cuántos de los hijos le dicen a los padres, tenemos que orar? A veces la oración se convierte en algo de tortura, donde los hijos, cuando los padres le decimos, vamos a orar, ellos dicen, ay, tengo sueño, tengo que hacer una tarea o tengo que hacer algo. Siempre hay una excusa. Pero el momento de la oración, hermano, el momento de la familia orar junto es sumamente importante. Por eso en esta noche, cuando nosotros pensemos en el concepto de la oración familiar, las esposas que están acá no deben de pensar que si el hombre no toma la iniciativa para motivar a esta oración, ellas entonces no van a hacer nada. Porque ellas como creyentes están llamadas a también a orar. Pienso que las mujeres tienen mucho también en que ayudarnos a nosotros los hombres, porque ellas pueden crear el escenario para que esto se dé si el hombre está muy cansado también. Ahora bien, es un reto para toda familia encontrar el momento para orar. Entonces, hay un concepto, es un pensamiento que quiero compartir con ustedes que no está en las Escrituras, pero que ha sido probado, y los puritanos, ¿verdad? Aquel grupo de creyentes que hemos estudiado, que sabemos, ellos tenían la oración familiar y el culto familiar como algo muy central dentro de lo que era la composición o de todas las actividades que ellos hacían dentro en su hogar. Entonces, ellos pensaban en esta manera y decían, la familia que ora junto, permanece junto. Ese es un concepto que nos reta a nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Las familias que oran juntas o juntos permanecen juntos. ¿Por qué? Bueno, de ese concepto se desprende esto, estas cosas. Cuando tú y yo oramos, cuando los esposos oran juntos, no podrían hacer una oración, ¿verdad? Cuando están peleados, cuando están enojados. Nadie quiere orar cuando está enojado. Si usted le pide a una persona que ore cuando esté enojado, no va a orar. Podría hacer todo un escenario de una oración, pero la oración para orar, uno de los requisitos es que nosotros tengamos comunión. Tenemos que tener una comunión vertical y tenemos que tener una comunión horizontal. Entonces, si no tenemos una comunión horizontal con esa persona que es creyente, sea nuestra esposa, nuestros hijos, obviamente es un hermano en la fe. Si nosotros estamos enojados con un hermano o una hermana, la esposa, el compañero, el esposo, es un hermano en la fe. Los hijos, si son creyentes, también son hermanos en la fe. Hasta que nosotros no resolvamos eso, pues nosotros no podemos venir a orar en una manera vertical con Dios. Es bueno que tengamos en cuenta. ¿Pudiéramos hacer el culto familiar cuando los esposos tal vez tienen dificultades? Absolutamente que no. ¿Cuando la esposa está enojada o cuando el esposo no está muy contento? ¿O cuando los hijos tal vez, cuando los padres están enojados con los hijos con los padres? No se da en una manera efectiva. Por eso es que el concepto de la familia que oran juntos, permanecen juntos, de ahí se pueden deducir muchas cosas. Lo que quiere decir es que la oración sana muchas necesidades que se presentan dentro del hogar. Ese es el concepto. Ahora, en esto que le decía hace un rato del artículo, porque es una reflexión que estamos teniendo, que vamos a leer, hay alguien que da unas 7 razones por las que la familia deben de orar. No pretendo que ustedes tomen esas 7 razones como una regla de fe y digan, si no practico estas 7 razones, entonces no estamos teniendo éxito. Pero la idea es que nosotros tomemos esto y que podamos hacer ajustes en nuestra vida. Por ejemplo, aquí este escritor dice que una de las razones por las que las familias deberían de orar juntos es porque hay un motivo, y esto es muy importante para todos nosotros, que a veces nos preguntamos, ¿y por qué debemos de orar tanto? Bueno, él decía, una primera razón era que cada día, nosotros recibimos las misericordias de las manos de Dios. Y esas misericordias son derramadas en la familia. Pensemos por un momento en el concepto de la familia. Pensemos en un momento en Génesis capítulo 1, verso 28. Pensemos en un momento cuando Dios crea al hombre, cuando Dios da a este hombre esta compañera, cuando Dios dice claramente al hombre que se multiplique, que llene la tierra, que la juzgue. Pensemos en ese concepto. Dios tenía en su mente el concepto de la familia, un hombre, una mujer, ¿verdad? Y hijos. Y toda idea que nosotros podamos tener en nuestra mente acerca de lo que Dios quería hacer con la familia es sencillamente esto, que Dios iba a bendecir a esta familia completamente. Dios bendijo al hombre y a la mujer. Bendijo también a sus hijos. Quiero decirle que la idea del matrimonio, muy contrario a lo que el hombre pueda pensar en el tiempo de hoy, es una idea que fue inventada por Dios. La unión matrimonial de un hombre, una mujer, hijos que iban a salir ciertamente de ese matrimonio. Entonces, este escritor dice que una de las razones por la que deberíamos de orar en familia es porque recibimos la misericordia de la mano de Dios. Entonces, para ello, le voy a invitar que vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 68, versículo 19. Y hay un texto en este Salmo que habla claramente acerca de lo que Dios hace. Y yo creo que nosotros podemos dar testimonio de que Dios es un Dios de grande misericordia, las cuales son derramadas todos los días. Verso 19, estoy en el Salmo capítulo 68. Versículo 19. Muy bien, la palabra de Dios dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Entonces vamos a ubicarnos ahora en la familia. Hermanos, Dios ha bendecido la familia. Pero hay una cosa interesante. Este versículo dice que cada día Dios nos colma de beneficio. Entonces la familia debe de orar juntos. ¿Por qué? Porque cuando la familia, que es una institución, que es la idea de Dios, que es la invención de Dios, Dios ha bendecido a la familia, y cada día que pasa, esta familia debe venir delante de Dios a buscar su bendición. Dios ha decidido darla. Pero cuando la familia ora junto, cuando la familia está junto, cuando la familia se despierta cada mañana, cuando la familia se encuentra junta en ese hogar, están juntos todos, ciertamente Dios, que ha bendecido a la familia, todo el que esté ahí recibe ese beneficio, esa bendición. Entonces, ¿qué hace Dios? Por ejemplo, bueno, Dios es un Dios que el salmista lo identifica aquí como un Dios bendito que nos colma de grandes beneficios. Él es nuestra salvación. Dios ha decidido bendecir a la familia. Ahora, Dios, hermano, pudiera tomar y eliminar a cada uno de nosotros. Pero la misericordia de Dios, la palabra de Dios dice que son hechas nuevas cada mañana. Entonces, una familia es algo muy importante delante de Dios. Por eso, cuando usted toma a su familia y le dice, vamos a tener un momento de oración, ¿verdad? Todos juntos. El padre, la madre, los hijos. O si es un padre soltero o una madre soltera y toma a sus hijos para orar y abren las escrituras, leen la palabra de Dios y oran. Esto, hermano, es algo que no pasa por desapercibido delante de Dios. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en todos los beneficios de Dios, en toda su misericordia. Porque así como ese texto habla de que cada día nos colma de beneficio, otro texto habla de que Dios nos colma a nosotros de su misericordia. Por ejemplo, ¿por qué nosotros cuando oramos, sabiendo que Dios ha bendecido a la familia, esa oración es tan poderosa que nosotros juntos pudiéramos anticiparnos muchísimas cosas que pudieran acontecer durante el día? Cuando una familia ora juntos, ¿verdad? Y presenta esta petición delante de Dios, y no solamente esto, sino que reconoce y agradece la obra de misericordia que Dios ha hecho. Entonces, Dios nos ha estado librando como familia de muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando eran unos niños traviesos? Esa memoria a veces no está en nuestra mente, ¿verdad? Pero nuestro padre nos lo dice. Bueno, cuando éramos niños, nosotros amábamos el peligro. Si veíamos un carro, queríamos metérnoslo delante. Si veíamos un cable eléctrico, queríamos ponerle la mano. Si teníamos un cuchillo, un tenedor agarrado en la mano, queríamos inventar cosas. Los niños inventan mucho. Piensen por un momento en esto. ¿De cuántas cosas Dios ha librado a la familia por orar juntos? Los hijos también. Cada día, cuando nosotros estamos presentando a nuestros hijos delante del Señor, a nuestros hijos le preguntamos, ¿y cómo te fue en la escuela hoy? Y ellos dicen, oh, el día fue excelente, muy bien. Pero ellos no saben que tal vez habían padres orando por ellos ese día. Ellos no saben en ese momento, y a veces nosotros mismos como padres lo ignoramos, que la oración que nosotros elevamos a Dios ese día hizo la gran diferencia. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros venimos delante de Dios, por la cual nosotros oramos. Hermano, voy a leer un poco ahora. Este escritor dice, cuando usted se despierta por la mañana y encuentra que su morada está segura, que no la han consumido en el fuego ni han sido allanada por los ladrones. ¿Se acuerda cuando usted se acuesta y usted no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Porque todo el mundo está durmiendo, ¿no? bueno, Dios está cuidando ciertamente tu casa. Entonces, él hace una pregunta. ¿No es cierto? ¿No es cierto una misericordia de Dios para la familia? Cuando despiertan y no encuentran a nadie muerto en la cama, ni reciben malas noticias por la mañana, ni hay ningún niño muerto en la cama, y otro en otra. Entonces, él dice, bueno, todo esto no es más que la pura misericordia de Dios. ¿No son estas cosas, muchas y otras, bendiciones de Dios sobre la familia que son suficientes para que nosotros nos levantemos con nuestra familia y todos podamos bendecir al nombre de Dios? Esa es una razón, hermano. Bendito sea este Dios que nos ha colmado de misericordia. Entonces, cuando la familia se reúne a orar, hermano, y eso es lo que estamos hablando, esa familia exalta a este Dios maravilloso y lo reconoce. Hermano, que no nos ha sucedido nada. Usted sabe cuando usted sale de su casa para el trabajo y usted viene y le dice a su esposa, ahí apareció alguien que estaba desquiciado en la carretera y por poco tenemos un accidente, pero qué bueno, yo me adelanté y me le pasé delante y lo pude esquivar. Ajá. A veces nosotros pensamos que fuimos nosotros. Esa era la mano de Dios alejando al otro carro de ti. Hermano, nosotros no tenemos esa capacidad. Pero es importante nosotros reconocer, hermano, el escritor dice que Dios ha sido el que ha provocado esto a nuestro favor. Pero hermano, cuando una familia no ora junto, cuando una familia falla, cuando no ora, falla en reconocer la misericordia de Dios, y todo el mundo está por su cuenta haciendo todo lo que tiene que hacer, entonces no puede verdaderamente hacer nada. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el Salmo 127, el cual hicimos alusión al domingo? En el Salmo 127 se nos da a nosotros este cuadro. Vamos a ir al Salmo 127 más adelante. Este es un salmo que nos habla acerca de la familia, hermano. No importa lo que nosotros podamos pensar, este salmo está dirigido con respecto a esto. En el versículo 1, David decía, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado, dará Dios el sueño. Todo es vano, hermano. David dice, si Jehová no es el que edifica la casa, está hablando de la familia. Hermano, si no es Dios, nosotros viniendo juntos y le pedimos a Dios, aquí está nuestra familia, ¿verdad? Tú has dicho que la va a bendecir. Tú la has bendecido. Si no es Dios que mueve, que crea, que edifica, que promueve, que hace, nada podría ser posible. Nosotros pudiéramos levantarnos y trabajar y sería vano. Podamos pensar que nuestras fuerzas, es lo que el salmista quiere decir, haría todo. Si Jehová no guarda tu casa, ¿quién la va a guardar? Eso no quiere decir que cuando alguno de ustedes llegue a la casa, si la encuentran quemada, van a decir, ah, Dios se olvidó de mí, dejó que la casa se quemara. El creyente pasa por prueba en este mundo. Pero hermano, Dios nos ha guardado de cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué es que nosotros estamos acostados y levantamos el otro día y no somos la noticia del día? Que un avión se cayó y le cayó encima la casa y se fueron todos. ¿Qué usted cree que pasó ahí? Bueno, Dios en su misericordia hace muchísimas cosas. No es que somos mejores que los demás. Pero la verdad es que Dios es, en verdad, quien nos beneficia cada día. El escritor pone esto de manifiesto y dice que cada día recibimos misericordia de la mano de Dios para nuestra familia. Ojalá que nosotros no fallemos en reconocer, hermano, esta parte. Hermano, si no es Dios que va a hacer esto, no va a servir de nada. Otra segunda razón, dice el escritor, es que nosotros deberíamos orar a Dios a diario con nuestra familia, porque hay pecados, y me referí en esto al principio, que nosotros cometemos a diario en la familia. Voy a detenerme un rato aquí. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la definición de pecado? Pareciera ser que esta es una pregunta tonta. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado dice la palabra de Dios, que es hacer, saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros pecamos y la palabra de Dios dice que nosotros pudiéramos pecar en una manera consciente o inconsciente. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo pequé contra mi esposa o contra un hijo, o si mi esposa pecó contra mí o un hijo pecó contra mí, pero ellos no tienen la más mínima pica de conocimiento, no le pasa ni siquiera por la mente, ¿verdad? ¿Son ellos culpables? La palabra de Dios establece que sí. El pecado que era en error, que no se reconocía, y el pecado que verdaderamente se hacía adrede, como decimos, recibían los dos el mismo castigo. Entonces, cuando oramos juntos, el Espíritu Santo de Dios trae convicción a nosotros de que hemos hecho algo que no es correcto. Por ejemplo, es probable que nosotros como esposo, cuando hablemos a nuestras esposas, le hablemos en un tono no muy grato. No es lo mismo cuando la esposa le dice al esposo, amor, el camión pasa hoy, de la basura, ¿no? Le está dando una señal que este hombre debe de sacar la basura. No es lo mismo cuando esa esposa le dice al esposo, el camión viene, ¿qué estás esperando? Hay un tono diferente, ¿verdad? Nosotros los hombres a veces tenemos que reconocer que estamos descuidados y como que no, el sentido de orientación a veces lo perdemos. Nuestras esposas nos dicen algo, nosotros lo escuchamos, pero no le prestamos mucha atención. Pasa un día, pasa otro día, no hemos tomado acción. Y la próxima vez que vemos el asunto, ya lo que había que hacer, ya lo hicieron. O buscaron a alguien, o lo hicieron ella misma. Entonces nos enojamos porque no nos dieron la oportunidad de ser líderes en los hogares. Y eso crea a veces fricción. Y a veces decimos, yo soy el hombre de la casa. Bueno, si decimos que somos el hombre de la casa, hubiésemos hecho algo para resolver eso, ¿verdad? Pero es probable que nosotros también, comunicándonos con nuestras esposas o nuestros hijos, tal vez digamos algo fuera de lugar que sea ofensivo. Entonces, a través de la oración, ¿verdad? A través de la oración con nuestra familia, nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, nosotros vamos a leer las escrituras porque es parte de nuestro tiempo devocional y vamos a meditar, y va a ser una buena oportunidad también, porque cuando nosotros estamos en familia orando, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios cuando hemos pecado contra el otro? Ojalá que todos los esposos que están aquí oren con sus esposas o las esposas con los esposos. Yo quiero decir esto, hermano, sin ánimo de afligir a nadie, pero cuando los esposos principalmente no pueden orar juntos, no quiere decir que yo haya orado con Taína todo el tiempo, ¿ok? A veces, tal vez Taína es el obstáculo más grande para que yo ore, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Tal vez yo sea el obstáculo más grande. Pero cuando los esposos no pueden orar juntos, entonces eso quiere decir claramente que hay pecados entre ellos que deben ser tratados, que deben ser confesados. Cuando un padre no puede orar con un hijo, cuando los hijos no pueden orar con los padres y rechazan completamente la idea de la oración, eso quiere decir que hay cosas que tenemos que resolver. Yo lo que quiero, hermano, que todos ustedes piensen en esto. La oración requiere que haya una comunión. Entonces, si no se da la oración en el seno del hogar, eso quiere decir que hay muchas cosas que están rotas que deben corregirse. Porque como creyente, todo hogar debe, a no ser que haya negligencia, debo añadir esto, debe tomar un momento, y los esposos deben tomar un momento para orar juntos, deben tomar un momento, si es posible, para leer la palabra juntos, pero también debe de haber en el hogar un tiempo de oración. Yo no estoy hablando cuando vayan a comer, cuando vayan a desayunar, cuando vayan a cenar, que hacemos la típica oración por lo que vamos a consumir. Yo no estoy hablando por eso. Estoy hablando de un tiempo aparte para hacer esto. Entonces, es una oportunidad, dice el escritor, que tomamos a diario con nuestra familia, porque hay pecados que se cometen a diario. Y hay una pregunta aquí. Él dice, o pregunta, mejor dicho, ¿pecan ustedes juntos y no orarán juntos? ¿Qué creen ustedes de esa pregunta? ¿Pecan ustedes juntos y no orarán juntos? ¿Y si fueran condenados todos juntos? ¿Acaso no comete cada miembro de su familia muchos pecados cada día? ¿Cuán grande es el número de todos ellos cuando se consideran o se contemplan juntos? ¿Cómo? Dice el escritor y añade, ¿tantos pecados cada día bajo el mismo techo, entre sus paredes, cometido contra el glorioso y bendito Dios, y ni una sola oración? Entonces, lo que el escritor está diciendo es que como esos pecados están ahí, no oran juntos y no se puede orar juntos. Y debemos de ser, hermanos, realistas. La oración no es un tiempo en el cual nosotros decimos, bueno, vamos a orar y vamos a salir de esto y ya pasó. Debe haber una comunión, recuérdense, vertical, y debe de haber una comunión también horizontal. Entonces esto obviamente afecta mucho a los hogares. Ahora bien, ¿qué debemos nosotros de hacer si esto sucede? Bueno, debemos de pedir perdón. Porque no hay forma que los hogares podamos orar. Recuérdense, hogares que oran juntos permanecen juntos. Hogares que oran juntos, de ahí se desprende que se fortalecen. Hogares que oran juntos, ciertamente hay una comunión con el Dios de los cielos, obviamente porque están orando juntos. Estoy hablando de una oración verdadera. Entonces hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Cuesta trabajo. Hay una palabra que nosotros a veces usamos para pedir perdón. En vez de decir perdón, ¿qué decimos nosotros? Bueno, discúlpame. ¿Es lo mismo? O a veces nosotros preferimos decirla en inglés, que es menos sacrificial. I'm sorry. Cuando usted la dice en inglés, usted ha ofendido a su esposa, o por ejemplo, su esposa le ha ofendido a usted, o un hijo o algo. A veces nosotros tenemos muchas maneras de pedir perdón. Por ejemplo, cuando el hombre falla, a veces no habla, pero si pasa por la floristería, trae una rosa, compra un dulce. Así que la gente pide perdón. A veces dice, mi amor, vámonos de viaje, pero está pidiendo perdón con eso. O viene y aparece y le dice, mira, vamos al dealer, te voy a comprar un carro. O tal vez, ¿verdad? O tal vez se inventa algo, pero lo que el hombre está haciendo es pidiéndole perdón a la otra persona, como que le debe algo. Entonces, la esposa también, cuando quiere pedirle perdón al hombre, le plancha toda su ropa, le cocina una comida que le gusta, hace todo lo que le agrada, pero lo que le está diciendo es perdón. Pero la efectividad del perdón no está ahí, es cuando una persona verdaderamente reconoce y dice, he fallado, no da algo a cambio. No da algo a cambio. Entonces, nosotros no sabemos a veces cómo pedir perdón para poder restaurar esta forma de oración, que quede libre de que no haya nada de esto. Entonces, otra razón es por la cual deberíamos orar juntos es, deberíamos elevar nuestra plegaria delante de Dios, porque hay muchas carencias diarias que tenemos. Hermano, yo no sé, yo no creo que todos los hogares tienen todo completamente lo que necesitan. La pareja necesitan orar juntos, los hogares, porque hay muchas necesidades. Por ejemplo, cuando uno ora junto, uno puede presentar delante de Dios cosas que uno quiere hacer, necesidades que uno tiene, y uno la presenta a Dios. Hay necesidades que los hijos tienen, hay cosas que uno quiere hacer, y uno viene delante de Dios y uno dice, oh Dios, venimos delante de ti porque tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres el dueño del universo, tú eres el que tiene todos los recursos. Hermano, Dios es un Dios de muchos recursos, no porque yo lo diga, sino porque está probado en la palabra de Dios. Y ustedes lo han experimentado también en sus vidas. Entonces, como nosotros tenemos muchas carencias diarias, tenemos muchas necesidades diarias, y muchas de ellas tal vez no podemos suplirla nosotros, ¿verdad? Ni tenemos control de todo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Traerlas como familia delante de Dios. Es una oportunidad preciosa cuando oramos juntos para nosotros hacer que nuestros hijos puedan ver al Dios de los cielos actuando. Por ejemplo, a veces hay algo que se necesita, nuestros hijos quieren algo, o estoy hablando de necesidades. Hay una diferencia, hermano, entre necesidades de carencia y lujos. Yo no estoy hablando de que su hijo diga, bueno, yo quiero comprarme el último iPhone, ore a Dios para que se lo dé. Yo no estoy hablando de eso. Usted puede vivir sin un iPhone, aunque ahora la gente no puede vivir sin teléfono, pero antes sí. Pero yo estoy hablando de cosas básicas, porque el Señor dijo en Mateo capítulo 6 que no nos preocupáramos por todas esas cosas, ¿verdad? Dice que los gentiles se preocupan por ello. Dice, más vuestro Padre Celestial sabe de cuáles cosas vosotros tenéis necesidad. Ahora bien, por eso nosotros hemos sido llamados en el Padre Nuestro. En el capítulo 6 de Mateo, ¿recuerdan esa expresión? El Señor dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hermano, esa es una labor diaria, el que nosotros necesitamos presentar delante de Dios. Hay mucha carencia, hermano. Hay carencias que no solamente son materiales, a veces hay asuntos de falta de salud que tenemos. ¿Cómo nosotros vamos a poder sobrellevar el día si no presentamos eso delante de Dios para que nos dé la fuerza? Por ejemplo, una persona que está enferma en el hogar, solamente Dios puede dar el sostenimiento que se necesita y Dios obra de muchísima manera. Él es el que da toda dádiva buena que viene de lo alto. Por eso oramos juntos y por eso nosotros presentamos delante de Dios todas aquellas cosas que nos preocupan, todas aquellas cosas, porque sabemos que tenemos un Dios en los cielos que conoce nuestra necesidad. Yo creo que todos creemos eso. El Señor les dijo a los discípulos que todos los pelos de su cabeza estaban contados. Pero los discípulos no dejaron de orar. Si un Dios tiene tiempo para contar los pelos de nuestra cabeza, ¿verdad? Eso el Señor lo enfatiza en una manera que el Padre nuestro sabe de cuáles cosas vosotros tenéis necesidad. Eso no significa que yo voy a decir, bueno, Dios sabe lo que necesitamos y no vamos a orar. No, estamos llamados a presentar delante de Dios todas esas cosas. Otra razón por la que la familia debería orar juntos es, y debe hacerlo a diario, porque debemos de orar por ciertas, por ejemplo, hay necesidades como el empleo, la tarea diaria que tenemos que realizar. No sé cuántos de ustedes cuando se levantan por la mañana no quieren llegar a su trabajo. Usted dice, wow, estoy tan cansado, estoy tan desanimado, me faltan como la fuerza para hacer aquello, para hacer lo otro. Entonces cada uno se pone en la mano del Señor antes de salir a trabajar. Nosotros disponemos nuestro corazón para orar. Y sabe una cosa, hermano, yo confieso que nosotros ninguno pudiéramos tener éxito. El salmo que leímos en el salmo 127, cuando usted lee ese versículo, dice claramente: en vano trabajan lo que edifican. Pero hay una condición: si Jehová no edificara la casa. Cuando nosotros salimos a trabajar, ¿lo hacemos para qué? Para nuestros hogares. ¿Cuántos de ustedes trabajan sin propósito? Todos nosotros trabajamos porque necesitamos lograr algo. Trabajamos por nuestros hogares y todo. Pero la idea es esta. Nosotros, en verdad, trabajamos porque tenemos una responsabilidad. Pero estamos conscientes, hermano. Estamos conscientes de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos presentándolo delante del Señor, nuestro trabajo, nuestra actividad diaria. Porque nosotros sabemos que pudiéramos pasarnos toda una vida trabajando y vivir una vida vana delante de Dios. Ahora, no vivamos para trabajar, ¿ok? Hay una gran diferencia en trabajar para vivir y otra, vivir para trabajar. Cuando yo digo esto, en este país que nosotros estamos, en esta nación, podemos tal vez tener dos o tres trabajos y una persona se le puede ir toda la vida en trabajo y trabajo y trabajo. Y es increíble que cuando uno se involucra mucho en el trabajo, y uno le puede dar a la familia todo lo que ellos necesitan. Por ejemplo, hay hogares donde los hijos tienen todo, la esposa tiene todo. El único detalle es que el hombre no está en la casa, porque trabaja demasiado. Entonces, la esposa está casada, pero no tiene un esposo en la casa. Los hijos tienen un padre que le da todo, pero el padre no está envuelto con los hijos. Y esos hijos crecen, y hay de todo. Y hay otra persona de afuera que dice, ¿cuánto me gustaría tener un hogar así, a donde hay de todo? Pero falta la pieza más importante. Tal vez el hombre no está ahí, tal vez la mujer no está ahí. Tal vez nosotros, cuando pensemos, hermano, en esto, en esta orando juntos, debemos hablar a Dios y decirle que nos sostenga del pan necesario. Nunca debemos de albergar nuestro corazón el venir a orar delante de Dios y en querer tener muchas cosas, sino solamente lo necesario. Así como oraba el salmista. El salmista decía, sosténme del pan necesario. Él sabía que tenía que trabajar. No sabemos nosotros que tenemos que trabajar, pero también, hermano, Por eso, cuando hubo aquí la crisis financiera, ¿sabe lo que le dijeron la China? Algunos de ustedes no saben esto, o tal vez lo saben, pero el país que nosotros, Estados Unidos, le deben más, se llama los chinos. Ustedes ven que ellos no hablan casi, ¿verdad? Cuando nosotros decimos cualquier cosa, ellos no hablan. Ellos están callados y están en señal reverente hacia abajo. Bueno, nosotros no hace mucho le debíamos a ellos, entre la deuda que tenemos, el 22% al 25% de la deuda de esta nación la tienen ellos. A la hora que ellos digan que van a coger esto, pues lo pueden coger, porque en verdad le debemos mucho a ellos. Y si alguno de ustedes piensa, cada uno de nosotros es responsable de un espacio de esa deuda que Estados Unidos, por ejemplo, debe, que cada persona, perdón, debe en Estados Unidos. So, la última vez que chequeé, estábamos, cada persona debe como $190,000 a la deuda nacional. So, si usted piensa que solamente debe su mortgage, su tarjeta de crédito, tiene que añadirle como $190,000 más, que es lo que se debe. Pero el punto que quiero establecer es este. El punto que quiero establecer es este. La China le dice a los Estados Unidos que los americanos, estamos todos aquí, ¿verdad?, en Estados Unidos, deben vivir de acuerdo a sus medios. Y eso me llamó la atención. Lo que quiere decir es que a veces nosotros nos afanamos tanto en esta vida y a veces trabajamos y hacemos cosas y todo eso, pero es porque nosotros trabajamos tanto, porque nosotros gastamos y queremos vivir mucho más allá de nuestros medios. Entonces nosotros podemos pasarnos la vida entera también orando a Dios. En esa oración, ¿verdad?, que presentamos nuestros empleos, también debemos pedirle a Dios que nos ayude a planificar y a tener gastos acertados, correctamente balanceados. ¿Para qué? Para que la vida no se nos vaya a nosotros solamente también en trabajo. Ahora, una cosa que debemos de tomar en cuenta al orar como familia es, hermano, que todos los planes que nosotros vayamos a hacer, debemos de hacerlo bajo la dirección de Dios. Muchas veces he escuchado a hombres decir, no, el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo otro. Nosotros tenemos una ordenanza, por ejemplo, en Santiago, podemos ir a Santiago, capítulo 4, versículo 13. Santiago habla acerca de esto, de hacer planes a la ligera. Y este texto ciertamente da en el mismo corazón de los planes que nosotros hacemos todo el tiempo y no tomamos en cuenta a Dios. Por eso nosotros debemos decir, si Dios quiere y nos permite hacer esto. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Y aquí viene Santiago con exhortación. ¿Cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos amonesta en planificar a la ligera. Entonces es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Una de las razones, hermano, por la que tenemos que orar es para, como familia, decirle a Dios, si tú no vas adelante, así como decía Moisés, no nos saque de aquí. No nos lleve. Ese viaje que queremos hacer, esa inversión que como familia queremos hacer, ¿quién conoce más que Dios de todo eso? Ese trabajo que queremos tomar, por ejemplo, esa situación en la que me voy a involucrar. La pregunta es si el Dios de los cielos está de acuerdo con ello. Pero a veces nosotros no pensamos así. ¿Sabe cómo hacemos nosotros? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Lot? Cuando Lot y Abraham se separaron, ¿verdad? Cuando Lot miró toda aquella llanura, ¿qué fue lo que él hizo? Él pensó y calculó en su mente y dijo, bueno, me pusieron donde hay. Y dice que poco a poco, él fue acercando su tienda a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y allí Lot tristemente perdió a su familia. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? No todo, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, pero no todo lo que nosotros vemos que puede ser bueno va a beneficiar a nuestra familia. y va a beneficiar a nuestra alma. Aunque Pedro, refiriéndose a Lot, dice: el justo Lot afligía su alma todos los días, si nosotros sabemos que Lot comprometió su familia. Hermanos, si cuando Lot se separó de Abraham, hubiese buscado el favor de Dios, la dirección de Dios, muy probable que Dios lo hubiese dirigido a él en otra dirección. Entonces, ojalá que nosotros ninguno tengamos pérdida por la falta de oración familiar. Los hombres no deberían estar tomando decisiones y haciendo planes sin hablar con sus esposas y llevar esto al trono de la gracia. A los hombres le va mejor cuando consultan a sus esposas. Déjenme decirle esto. Yo sé que esto me va a salir a mí caro, pero los hombres deben consultar a la ayuda idónea que Dios le dio. Igualmente, las esposas no deberían de estar haciendo planes sin primero buscar la dirección de hablar, mejor dicho, con sus esposos. Y debemos de orar juntos por esto. Si no estamos de acuerdo, debemos también, si somos una familia, debemos hablar con nuestros hijos, qué piensan acerca de esto, ¿verdad? Y debemos de orar juntos, si no estamos de acuerdo también, para que Dios sea el que nos ayude con esto. En quinto lugar, hermano, deberíamos de orar juntos, en familia a diario, porque nosotros estamos también llenos de muchas tentaciones. Entonces, tan pronto como se levanta usted, hermano, dice el escritor, el diablo estará luchando por sus primeros pensamientos. Y cuando se hayan levantado, él los instará a hacerle a él el primer servicio y los ayudará todo el día para arrastrarlo a algún pecado odioso antes de la noche. No es, pregunta el escritor, ¿no es el diablo un enemigo sutil, vigilante, poderoso, incansable? ¿No se necesitan todos ustedes juntarse por la mañana para que Satanás no pueda prevalecer contra ninguno de ustedes antes de la noche hasta que venga de nuevo junto delante de Dios? ¿A cuántas tentaciones se enfrentarán en sus llamados y su compañía que sin Dios no podrían resistir? Entonces, hermano, la idea de esta escritura es traernos nosotros a pensar en esta necesidad solemne de orar como familia a diario, porque estamos llenos de muchas tentaciones. Nuestros hijos, hermano, a veces nosotros pensamos en nuestros hijos y decimos, nuestros hijos son tentados, pero ¿qué tal nosotros? Nosotros los hombres tenemos tentaciones. Nuestras esposas tienen tentaciones también. Entonces, cuando uno ora en familia y uno ora al Señor por las tentaciones que le pudieran venir a uno, ¿verdad? El Señor habló a los discípulos y le decía, orad para que no entréis en tentaciones. Es una forma de cuando venga la tentación te encuentres fortalecido. Nuestros hijos también tienen muchas tentaciones. Hay espejismo que Satanás le presenta a ellos. Hay formas que Satanás, así como nos la presenta a nosotros, se lo engaña a ellos también. El enemigo, hermano, el Señor cuando describió acerca de Satanás decía que el enemigo no venía sino solamente para matar, hurtar y destruir. Entonces, toda la familia, si Satanás logra sacudir la familia, si él logra que la familia no ore, que los esposos no oren, que los esposos estén todo el tiempo en conflicto, si él logra que haya conflicto entre los padres con los hijos con los padres, y él logra que la familia nunca utilice el recurso de la oración, que solamente vengan a la iglesia, que todo el mundo se vaya por su lado, que esta familia le muestre a todo el mundo que las cosas están bien en la casa, que, you know, a veces uno puede dar una imagen que es la equivocada. Cuando no se toma ese tiempo, Satanás está contento. Porque una familia junta orando, dos esposos juntos orando, hace una gran diferencia. Hermano, esto es importante para nosotros como pareja también. Cuando el hombre y la mujer oran juntos. Y hermano, hay ocasiones cuando uno no quiere orar con el otro. Uno quiere orar solo. Yo no estoy hablando de la oración privada que uno hace, el tiempo devocional. Pero hay ocasiones que cuando uno sabe que hay algo en el medio, que las cosas no están bien, y uno sabe que uno tiene que, o tiene la costumbre de orar con el cónyuge, y uno está dando vueltas, se va de la casa, no me voy, me quedo, tengo que salir a trabajar, pero hay un asunto que hay que resolver. Nadie puede venir a orar con una persona sin primero que haya una conversación de perdón, ¿verdad? De disculpa, de arrepentimiento. ¿O qué tal con el hijo? Entonces, esa es una razón. Otra razón es, hermano, deberíamos de orar en familia diario, porque nosotros estamos sujetos, hermano, dice el escritor, a riesgo, casualidades y aflicciones diarias. Hace un momento yo comentaba que cuando nosotros salimos afuera, no sabemos, hermano, qué está delante de nosotros. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros oramos, hermano, es como si nosotros estuviéramos preparándonos para lo que viene. Y el escritor pregunta, ¿saben ustedes qué aflicción podría caer sobre tu familia en un momento del día o de la noche? Ya sea por enfermedad, la muerte, pérdidas externas en tu propiedad. Nos referimos a eso hace un rato. Tal vez podría ser un hombre que no paga su deuda y se marcha con la suma, y otro que se ha llevado otro tanto. ¿Están ustedes realmente tan retirados del mundo que esto no provocaría en ustedes una pasión y lo haría pecar contra Dios? La pregunta, hermano, es esta. Cuando nosotros oramos como familia, y esto es lo que el escritor quiere dejarnos saber, nosotros estamos como anticipando cualquier cosa que pueda venir. Por eso es la importancia de orar. No sé cuántos de ustedes, hermano, tienen el hábito, vamos al último punto por el tiempo. No sé cuántos de ustedes, antes de entrar al último punto, cuántos de ustedes tienen este hábito de orar como familia. Pero si no existe, hermano, en esta noche nosotros pudiéramos considerar esto. Volver a levantar el altar familiar. Los esposos deben de tomar un momento para orar juntos todos los días. Tal vez el mejor tiempo para orar es antes de salir de la casa en la mañana. Ese es el día cuando nosotros salimos allá afuera a enfrentar el mundo. A levantarse tal vez un poco más temprano para llevar a cabo esta labor. La última razón, hermano, es esta. La familia debe orar junto a Dios. Porque hay personas malas allá afuera. Cuando yo leí esto, me llamó la atención. ¿Ustedes sabían, hermano, que nosotros salimos a un mundo allá afuera donde la maldad existe? Donde el Señor dijo que el que conmigo no recoge desparrama. ¿Cuántas personas no hay allá afuera que son enviados de Satanás, que le sirven a Satanás? Usted va a decir, ¿es así la cosa? Claro que sí. Por eso usted ve individuos en el trabajo con ciertas actitudes, personas con diferentes pensamientos. Entonces deberíamos de orar porque los enemigos se levantan contra nosotros. Entonces, eso hace uno cuando uno ora en familia, uno se antepone a eso. Entonces, nosotros, hermanos, debo decir, para concluir, nosotros dependemos de la gracia de Dios todos los días. Entonces, como le decía al principio, lo que hoy vamos a tener era una especie de reflexión con estos puntos. Es nuestra costumbre los martes reflexionar un poco antes de orar, pero la idea es, hermano, es esta. ¿Por qué nosotros no tomamos este día para pensar cómo decirle al Señor que nos ayude a reconstruir el altar que ha sido derribado en nuestros hogares? Decirle al Señor que nos ayude a orar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro cónyuge, debo decir. Que nos permite el Señor tener tiempo de oración con nuestros hijos. Y que nosotros como hijos podamos orar también con nuestros padres. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en la oración familiar, sería bueno, si no existe en el hogar esto, que empezáramos con fragmento y tiempo corto. Por ejemplo, podemos decir, vamos a tomar unos 5 minutos para hacer esto. Que lo pierde uno haciendo cualquier cosa, aunque lo vaya incrementando después. Una lectura, ver lo que la palabra de Dios dice y después entonces orar por cuestiones básicas. Yo sé que en la mañana, hermano, es muy difícil en la mañana que nosotros podamos juntar todos para orar. Entonces, tal vez los esposos tienen más tiempo de orar junto en la mañana, ¿verdad? Tal vez podemos orar con algún hijo antes que se vaya a la escuela. Tal vez en la noche sería el momento más propicio, antes de acostarnos, de tomar un tiempo para nosotros levantar este altar familiar y presentar delante del Señor las cosas. Eso, usted se va a sorprender cuando usted vea todas las necesidades que hay en su corazón y en el corazón también de sus hijos. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Con esto concluyo, de que la familia ore junta. Bueno, el resultado no se va a hacer esperar. Usted va a tener una familia más fortalecida. Usted va a tener menos conflicto en el hogar, porque todos vamos a tener que ponernos de acuerdo a cuenta con nuestro prójimo. Usted va a tener una relación más fuerte dentro del hogar. ¿No es esta la idea, hermano? Nosotros estamos tratando de predicar al mundo un mensaje, como dice el Señor en el capítulo 17 de San Juan. El Señor oró por sus discípulos y Él oraba por la unidad entre ellos. ¿Y qué decía el Señor? Que Él oraba por ellos para que permanecieran juntos. Porque si esto era así, el mundo entonces iba a creer el mensaje. Entonces yo quiero terminar con esa palabra para llamar la atención a todos los hogares, que reflexionemos en esto. Ahora, yo sé que algunos de ustedes van a decir, bueno, muy bueno todo esto, es muy importante, pero ¿cómo yo puedo orar con una persona que tal vez no conoce al Señor en el hogar, con hijos que no están interesados? Bueno, déjame decirle algo. Si usted, por ejemplo, tal vez puede involucrar a alguno, sería bueno, ¿verdad? Pero la idea es que una sola persona en un hogar representa una luz, una columna, una lumbrera, y puede contagiar a los demás. Y ojalá que el Señor sería un motivo de oración. No sé cuál es la situación que pueda haber en cada uno de los hogares aquí en esta noche, pero tal vez usted puede conquistar a alguno de ellos, a sus hijos, si están pequeños, si están grandes, solamente para tener ese momento de orar. Mira, la oración no hace mal al prójimo. Cuando usted es una esposa que está casada con un hombre que no conoce al Señor, y usted le dice, mi amor, ven que voy a, antes de irte, para que oremos juntos. El hombre no tiene que abrir la boca, usted abre la boca por él. Y usted ora al Señor y lo presenta. La oración no le va a hacer daño. Usted no está orando para que un carro se lo lleve. Usted está orando para que tenga un buen día. O viceversa. O cuando usted toma a su hijo y le dice, mira, antes de tú irte, déjame tener una oración de un minuto o dos contigo para que el Señor te dé un buen día. A nadie que usted le diga que va a orar para que le vaya bien, le va a decir, oh, no, no ore por mí. ¿Cómo? Que ore por mí para que me vaya bien. La gente está deseosa de que le vaya bien. Pero ahí mismo usted aprovecha y lo presenta delante del Señor. Si no es creyente, que el Señor abra su pensamiento, que lo salve, que le dé luz, que abra su corazón. Y usted todo eso lo pone en la oración. Y ahí mismo usted orando le dice un versículo bíblico y le está predicando también. Es decir, que hay varias maneras, hermano. Y quién sabe lo que el Señor pueda hacer. El Señor añade, hermano, más bendición a nosotros. Puesto de pie, vamos a orar. Padre nuestro, en esta noche te damos las gracias por estas reflexiones que hemos tenido. Gracias por este material, y queremos también rogar que tu palabra, Señor, que sabemos que no regresa vacía, que aún traiga fruto, Señor, rogamos que traiga mucho fruto a nosotros, que tengamos hogares fuertes delante de ti, hogares que verdaderamente glorifiquen tu santo y bendito nombre. Confesamos que tenemos mucho que aprender de tu palabra. Confesamos que no tenemos todas las respuestas, pero tú, oh Dios, nos has dado tu palabra. En ella nosotros encontramos no solamente la vida eterna, sino tú nos has dado instrucciones para nuestros hogares. Bendícenos, pues, dirígenos en este mes de la familia, y rogamos por todos los matrimonios aquí presentes, todos los hogares, tu bendición con ellos y aquellos que nos están mirando a través de la internet. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.